Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 5 de mayo, 3 de la tarde, con un minuto. Muchas cosas que contar, muchas cosas que platicar. De entrada, el fútbol mexicano necesitaba que o los equipos o los jugadores fueran y le dijeran a la FIFA lo que estaba pasando, ¿no? Cómo habían utilizado el sistema a su favor los dueños de primera división para quitar el ascenso y el descenso. Alguien se lo tenía que decir a la FIFA. Lo que pasa en México es que los equipos firman un reglamento en donde si acuden a estas instancias o demandan a la Liga MX o demandan a la Federación Mexicana de Fútbol, inmediatamente quedan desafiliados. Entonces podemos decir que los amarran de las manos, no pueden hacer nada. Y los jugadores y la Asociación Mexicana de Futbolistas, sin ese miedo y sin ese temor que sí tienen los dueños de los equipos, ¿qué hacen? Pues una carta, muy buena carta, que se manda a la FIFA, en donde explican de pies a cabeza qué es lo que está pasando. Una carta muy dura, una carta muy cruel, pero tristemente una carta muy real, en donde pues describen a la perfección qué es lo que pasa en el fútbol mexicano. Ahora falta que FIFA se quiera meter, falta que FIFA, que es el máximo organismo que regula el fútbol en el mundo, diga, oye, ¿qué está haciendo el país que va a ser sede de mi próximo mundial? O sea, ¿qué están haciendo en México? Veremos si la FIFA decide voltear para acá o, una vez más, decide hacer como que no pasa nada, porque FIFA, con todo y todo, sabe perfectamente lo de la multipropiedad de México y tantas cosas, ¿no? Lo domina. Bueno, pues veremos si en esta ocasión hace caso a las cartas. Y bueno, vamos a platicar también de cómo están regresando los equipos a entrenar en Alemania. Uf, el protocolo muy bien, pero parece que hay personas, que hay futbolistas que todavía no entienden la gravedad del asunto, ¿no? Que viven en una burbuja tremenda y que no están predicando con el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Fernando de la Garza, ¿cómo estás? De la Garza, buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Te saludo con mucho gusto, saludo a todo nuestro auditorio. Sí, para nosotros, evidentemente, lo que dice la carta de la gente, de los jugadores, de esta asociación, no es una sorpresa. Se venía dando cuenta de ello en México desde hace mucho tiempo. Para la FIFA tampoco creo que lo sea, tú lo decías ahora, ¿no? Ellos conocen el tema de la multipropiedad. Yo supongo que para FIFA, y si se extrañan con esta carta, pues me extrañaría yo también y me preocuparía, porque el máximo organismo tiene que estar enterado de lo que pasa, por lo menos en sus principales mercados, y creo que nadie puede negar que México siempre ha sido un mercado importante para la FIFA. Habrá que darle seguimiento a esa situación y vamos a tener la posibilidad de intercambiar con Álvaro Ortiz, y será interesante ver también qué retroalimentación, qué reacciones ha generado todo este tema de la carta, ¿no? Y por lo demás, bueno, empieza a retomar no solo el deporte, sino el mundo, de a pasitos, de a poco, empieza a retomar, pues no sé si una nueva normalidad o la normalidad o como se le quiera llamar, pero empieza por lo menos la gente a dejar de estar enclaustrada en sus casas. Yo eso creo que es positivo y ojalá que no traiga consecuencias de salud para nadie.
Eso es lo más importante, y sobre todo tomarlo con una responsabilidad tremenda, ¿no? Vamos a explicar lo que pasaba en Alemania, ¿no? En donde veíamos a un futbolista en especial saludando a todos, grabándose, viviendo en una burbuja totalmente, ¿no? Ya recibió un castigo, ya recibió una sanción, pero justo eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos todos, ¿no? Predicar con el ejemplo. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Participen con nosotros. Queremos conocer su opinión. Arroba Marca Claro en nuestra cuenta de Twitter. Entonces esperamos todos sus mensajes. El hashtag es Marca Claro MBS. Ahí esperamos sus mensajes para que aparezcan debajo de la pantalla y también los digamos al aire. Y en WhatsApp, interacción directa 55 73 24 75 50. Ahí queremos conocer su opinión, el WhatsApp del programa. Muchas cosas que contar, muchas cosas que platicar. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro, con el hashtag Marca Claro MBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 52 1 55 73 24 75 50. En los deportes estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 8 minutos. Dani Cohen, Dani, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Bernardo, un gusto estar con ustedes, con los televidentes, con los radioescuchas. Por supuesto, ya lo mencionaban, pues la Asociación Mexicana de Futbolistas tomará acciones en contra de lo que han hecho en el ascenso. Me parece bien en el sentido que los futbolistas se van a sentir apoyados y por lo menos esta asociación va a empezar a tener fuerza, que es lo que todos quisiéramos.
Totalmente de acuerdo. Y para platicar de esto y que nos explique muchísimo mejor, me da gusto saludar a Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, que nos acompaña el día de hoy después de que pudimos tener acceso a una carta, Álvaro, perfectamente bien redactada, una carta muy dura, una carta muy fuerte, pero una carta muy real, que creo que es lo más triste de todo, ¿no? Que todo lo que se expresa y todo lo que se redacta ahí es la realidad, y que a lo mejor nosotros, que estamos muy metidos en lo que vivimos en el fútbol mexicano, pues ya lo llegamos a normalizar, ¿no? Ya lo leemos y hasta hemos dejado de espantarnos, pero que si la leemos a detalle, nos damos cuenta la gravedad de cómo se maneja el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, espero se encuentren muy bien. Y sí, como bien lo dices, hoy desgraciadamente tuvimos que llegar a instancias internacionales. Como ustedes saben, nosotros somos parte de FITPRO, que es la Federación Internacional de Clubes, perdón, Internacional de Asociaciones y Sindicatos a nivel mundial. Por supuesto que hoy lo que ha pasado en nuestro fútbol mexicano ha sido un tema muy difícil, muy complicado. Me parece que hoy encontraron esta pandemia, digámoslo así, encontraron el momento de hacerlo. Sabían perfectamente que los jugadores, hablo de la asociación y jugadores en general, era muy difícil poder hacer algo dentro de nuestras casas, físicamente no estás, y no era el momento, no era la forma de hacerlo. Hoy queda claro que no nos hicieron caso, hoy las peticiones de los propios futbolistas que se hicieron para que no lo hicieran en este momento, que lo hicieran en otra instancia, que se pueda llegar a arreglos, no nos hicieron caso y no nos quedó otra alternativa más que buscar los derechos que nos corresponden entre la máxima instancia en el fútbol, que es FIFA.
Totalmente de acuerdo. Es una carta de 3 cuartillas, casi 4 cuartillas, muy larga, muy bien explicada. Recuperamos algunos de los párrafos para ponerle en contexto a la gente. Voy a leer parte de lo que seleccionamos como lo más importante, en donde dice, dichas instancias, faltas de comunicación y desarrollo burdo de situaciones por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, apoyadas en un lema, en un tema lastimosamente económico, unilateral y desproporcionado, causan en los futbolistas profesionales una serie de inquietudes, intranquilidades y falta de seguridad con relación en sus derechos laborales. Dicha situación refleja un ambiente deportivo que rompe con los principios de buen gobierno de la Federación Mexicana de Fútbol y sus ligas, pues es incorrectamente administrado, poco transparente e irresponsable, y en donde además la toma de decisiones sin debida planeación en conjunto y la falta de comunicación hacia el futbolista profesional, uno de los principales actores del mundo del fútbol, sin darle certeza ni garantías, atenta contra su dignidad, estabilidad y seguridad contractual. Al respecto, cabe recordar que el documento de la FIFA denominado COVID-19, cuestiones regulatorias relativas al fútbol, reitera una y otra vez que las medidas tomadas por los miembros de la FIFA que impacten a los jugadores deben ser consensuadas. Y en caso de México, se están modificando las condiciones de trabajo unilateralmente para toda una liga como lo es el Ascenso MX, sin tomarles parecer a los jugadores, causándoles verdaderos agravios y molestias en sus derechos laborales. Como miembro de FIFPRO y representante de los futbolistas profesionales en México, la Asociación Mexicana de Futbolistas Pro tiene las condiciones necesarias para poder negociar adecuadamente y sentarse a dialogar, situación que no ha sido tomada en cuenta por la propia Federación Mexicana de Fútbol ni la Liga MX Ascenso MX, pues lo ha dejado a un lado de manera arbitraria e infundada. Dado lo anterior, es que la Asociación Mexicana de Futbolistas solicita la intervención de la FIFA sobre el particular, pues las acciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la forma de difundirlas, lo único que acreditan es la falta de respeto a los derechos laborales y humanos de los futbolistas profesionales de la división Ascenso MX. La Federación Mexicana de Fútbol no es congruente con la normativa y políticas implementadas por la FIFA, pues no es transparente, ni responsable, ni incluyente, ni colaborativa. Parte de lo que seleccionamos que está en esta carta, insisto, son casi tres cuartillas en donde es la realidad cruda y dura del fútbol mexicano. Álvaro, ¿qué esperamos que suceda, ¿no? ¿Cuál sería el mejor escenario y el peor escenario? Porque también hay que decirlo. Puede haber repercusiones. O sea, esto puede, como puede salir muy bien y que la FIFA venga, nos apoye y logremos un bien común, también puede ser que la Federación Mexicana de Fútbol, que sabemos que tiene mucho poder, también utilice ese poder en contra de la Asociación Mexicana de Futbolistas. ¿Cuál sería el mejor y el peor de los escenarios?
Pues bueno, de entrada te diría, y lo comenté en un principio, ¿no? Hoy desgraciadamente la situación se ha ido hacia ese rumbo. No es nada cómodo estar mandando ese tipo de cartas. Hoy esta carta es el sentir general del futbolista como tal. Desgraciadamente hoy esta asociación, desde que nació hace 3 años, hemos intentado llegar a acuerdos, hemos intentado tener mesas de diálogo, lo cual no se nos ha cumplido al 100%, esa es una realidad. Hoy esto duele mucho por la forma en que se hizo, no tanto de que quitaran o no quitaran, sino la forma y el momento en que lo hizo. Indudablemente nosotros estamos respaldados por, como lo dije, con el tema de FIFPRO, sabemos perfectamente, pero ya llegó el momento de no quedarnos callados. Hoy vamos a buscar el derecho que nos corresponde a las instancias que sean, y pues bueno, ellos también tendrán su derecho. Sería importante que hoy el presidente de la federación saliera a hablar, porque no ha salido una sola ocasión a hablar desde esta pandemia. Hoy nada más ha hablado en algunos momentos el presidente de la liga, pero no el de la federación. Hoy el futbolista también se siente solo en esa parte, ya que el presidente de la federación tendrá que ser una parte importante entre los dueños o los directivos del fútbol con los futbolistas. Hoy no lo tenemos, yo tengo más de un año que no hablo con él. Entonces la realidad es que es complicado. Digo, no hay mucho que decir en todos estos temas del ascenso. No es nada cómodo, pero por supuesto que vamos a hacer valer nuestros derechos. Y esto también, ahí que está Bernardo, esto también lo hemos platicado con diferentes actores también en el deporte, de lucha, de clavados, de béisbol, que también tenemos que buscar ya hacer valer los derechos que nos corresponden como deportistas, y en este caso del fútbol.
Álvaro, te saludo con gusto, Daniela Cohen. Evidentemente tú representas a los jugadores, pero parte también en este problema o en este conflicto son los equipos. ¿Tú has hablado con ellos para que se unan a la causa de los jugadores y puedan hacer pues mayor fuerza?
Sí, claro, mira, claro. Esto se ha consensuado, por supuesto. Vuelvo a insistir, muchos jugadores se sienten con impotencia de no poder haber hecho más, o pudimos haber hecho algo más con esta situación. Se habla muchas veces, o pudiera pasar, que como que se ve que la asociación no pudimos hacer algo más con la situación que está pasando, pero hoy la realidad que tenemos a los 3 años es que hoy se habla de España, se habla de Argentina, de asociaciones o sindicatos muy fuertes. Por supuesto que nos gustaría tener la fuerza, tener la conciencia de los futbolistas como se tienen en esos países, pero también la realidad es que tenemos hoy extranjeros de esos países que no apoyan a los jugadores que lo necesitan. Esa es una realidad. Hoy estamos luchando contra varias generaciones de deportistas, en este caso de futbolistas, que no hicieron nada por estas generaciones, y hoy no podemos bajar los brazos. Este es un golpe bajo para los futbolistas, y vuelvo a insistir, simple y sencillamente lo que estamos buscando es el derecho que nos corresponde. Están muy conscientes. Hoy también se viene una bola de nieve con el tema de los contratos. Ya hemos tenido diferentes comunicaciones con muchos equipos de primera, pero también de segunda, que son 42 equipos. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ya empezar a hacer valer el derecho que nos corresponde, porque no podemos permitir que durante varias generaciones no podamos alzar la voz. Hoy tenemos ídolos, pero no tenemos referentes que dejaron algo bueno para las nuevas generaciones.
Álvaro, y el tema económico también preocupa, ¿no? ¿Cómo están los pagos de los jugadores hasta ahorita? ¿En qué estatus están la mayoría de ellos? ¿Podrías ampliarnos un poquito el panorama?
Sí, hemos tenido videoconferencias como con 7 equipos aproximadamente de primera división. Muchos de los casos llegaron a acuerdos con sus directivos. Todos entendemos y somos conscientes de la situación. Yo creo que aquí nadie está exento de esto, ni ustedes, ni nosotros, ni los trabajadores en general. Pero hay algunos casos que pareciera que les están imponiendo. Los jugadores se sienten como que les quieren imponer bajarles el salario sin llegar a un acuerdo. Y hoy las directrices de FIFA, como lo mandamos en la carta, manda precisamente que se tienen que poner de acuerdo. Hoy los jugadores están en la mejor disposición de hacerlo, pero también es incongruente que hoy pidas que los jugadores tienen que ponerse de lado o ser conscientes de la situación cuando ellos no lo fueron con nuestros compañeros de abajo. Entonces, es muy difícil. Yo espero que se llegue un arreglo, y si no, pues se va a volver una bola de nieve, porque también hay contratos que se tienen que cumplir, por supuesto, pero lo mejor, vuelvo a insistir, es llegar a algún acuerdo y que salgamos primero todos bien de salud y que ojalá regresemos todos a la normalidad lo antes posible para que esto siga, porque también sabemos que el fútbol es algo muy importante para nuestra sociedad.
Álvaro, ¿cómo estás? Saluda Bernardo de la Garza, con mucho gusto, agradeciendo tu tiempo.
Hola Bernardo, ¿cómo estás?
Aquí en el programa, siempre es muy ilustrativo. Primero te preguntaría, ¿crees que le cayó de sorpresa esta carta a la Federación Mexicana de Fútbol, a la propia Liga? ¿Ya te buscaron? Porque bueno, a lo mejor si les cayó de sorpresa han de haber dicho, oye, ya está Álvaro en un nivel de molestia, o los jugadores que no contemplábamos, búsquenlo. ¿Ya hubo algún contacto contigo?
No, la realidad es que no hemos tenido contacto después de esta situación del ascenso. Como lo dije ahorita, Bernardo, la realidad es que no, esta carta que se mandó simplemente es la realidad que estamos viviendo en nuestro país desde la perspectiva del protagonista principal, ¿no? Que es el futbolista. No hemos tenido contacto, esa es una realidad. Como lo dije hoy, el presidente de la federación no ha salido, yo tengo más de un año de no hablar con él. Sí tuvimos comunicación en el Inter de esta situación del ascenso con Enrique Bonilla, pero después ya no hemos tenido nada. Incluso sé que ya tienen hasta mesas de trabajo para esta nueva liga que quieren hacer, y tampoco fuimos requeridos. Entonces no tenemos esa parte. Nosotros lo que queremos es buscar que se respeten los derechos, Bernardo, buscar que en este toma de decisiones también tomen en cuenta al futbolista, porque sé que si tomaran en cuenta más al futbolista, la toma de decisión sería mejor. Simple y sencillamente, si hoy se fijan, esto es un tema más de laboral y de derecho humano, no es económico. Nadie se está metiendo con lo económico. No estamos mandando un mensaje de decirle a los futbolistas no se baje ni un solo peso, y si no, no se juegan cuando se inicie. Al contrario, se está buscando hacer conciencia, solidaridad y sentido común en el futbolista, pero me parece que del otro lado no la tenemos. Esa es una realidad.
Y sobre eso quería hacerte otra pregunta. Es decir, si tú recurriste a la FIFA, ¿quiere decir que ya no veías un espacio para que hubiera aquí alguna amigable composición de acuerdo junto con la federación, con los equipos, los jugadores? Evidentemente, por eso vas y recurres allá. ¿Crees que el enviar esta carta pueda abrir esa puerta, por un lado? Por otro lado, a lo mejor en otro tema, pero quería preguntarte, la liga de Carlos Salcido, que preside él, ¿ellos están también afiliados con ustedes o es algo todavía independiente?
Pues obviamente el recurrir, Bernardo, te respondo la primera, es un tema difícil ya tocar estas instancias internacionales. Sabemos de lo que estamos haciendo. Vuelvo a insistir, nosotros estamos asesorados también por FIFPro. Entonces eso es bien importante, porque al final del día hoy está pasando algo muy complicado en esta época con nuestra liga, donde no se tomó en cuenta, y eso FIFA también es uno de los requisitos que FIFA pone, que siempre se tienen que poner de acuerdo con los futbolistas, como lo hacen en España, en Italia, y puedo nombrarte muchos. La realidad es que nosotros no estamos cerrados, Bernardo, pero creo que ya las cosas no pueden hacer de llamadas. Hoy se tiene que buscar, y lo hablamos en algún momento, de un convenio colectivo. Hoy lo tenemos que buscar donde haya salarios bases, donde tenga más seguridad el futbolista, incluso hasta seguridad los propios clubes, porque así tendríamos todos más claras las reglas como están. Eso es lo que vamos a buscar y lo que se está buscando, y eso es lo que queremos lograr. Por supuesto que no es fácil, pero creo que ya ya cambiaron los tiempos, Bernardo, es momento de dar ese mensaje, y vuelvo a insistir, no solamente para los futbolistas, sino también para los deportistas. La otra pregunta que me hiciste sobre la nueva liga de balompié, quiero comentarte que Carlos Salcido, que ya es el presidente, fue nombrado presidente, él es uno de los fundadores de esta asociación precisamente, en lo cual yo he tenido algunas pláticas con él. Por supuesto que me da mucho gusto por Salcido, por Ramón Morales, por Ramón Ramírez, por Ricardo Rayas, que sé que ya están integrando ahí, y es una alternativa más, ¿no?, para los futbolistas que en este caso se quedaran sin jugar, porque al final del día hay que entender que los puestos en nuestro fútbol pues son muy pocos para lo grande que es en el futbolista. Tendrán que buscar, como cualquier empleo, pues son unas opciones muy importantes para los futbolistas. No podríamos tener afiliados de esa liga, porque nosotros estamos reconocidos por la Federación Mexicana, y los afiliados o los jugadores que estén afiliados a en un club y a la Federación Mexicana de Fútbol es como tenemos esta asociación. Si ellos quisieran que se les pudiera apoyar, pues por supuesto, si ellos tendrán que hacer una asociación o un sindicato, no lo sé, y por supuesto que lo apoyaríamos sin ningún problema. Eso no quiere decir que no podamos asesorar, en este caso a Salcido, o poderle ayudar en la parte jurídica, pero con mucho gusto lo haríamos y lo aplaudimos, ¿no?, que sea una alternativa para los futbolistas.
Totalmente. Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas. Haces mucha referencia a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Explícanos un poco cómo están las figuras en el fútbol mexicano ante la FIFA, porque Enrique Bonilla es el presidente de la Liga MX, pero ¿realmente Enrique Bonilla es el responsable del fútbol mexicano ante la FIFA, o más bien es John de Luisa el que tiene que rendir cuentas a la FIFA como responsable del fútbol mexicano, no solamente selección nacional, sino también Liga MX, Ascenso MX?
Bueno, yo no te puedo hablar mucho al respecto de esas funciones, eso te lo podrán decir mejor ellos. En el entendido es como en España, ¿no? En la Liga Santander está Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, ¿no?, y que maneja los clubes como Real Madrid, Barcelona, etcétera, y está Luis Rubiales, que anteriormente fue presidente del sindicato o de AFE, y yo eres presidente de la Real Federación Española, ¿no?, que se encarga de todas las selecciones nacionales y directamente con FIFA. Si ustedes saben, en el tema del Foro Mundial de Clubes, que hace poco que inició ese... Es un foro mundial donde están los clubes, no las federaciones, que por cierto Enrique Bonilla es el presidente de esa parte. Ellos manejan más el tema de los clubes que lo federativo, pero de alguna manera siempre al final tienen que entrar dentro de sus estatutos y reglamentos de la Federación Mexicana. Esa es una realidad. Entonces hoy tendría que salir, hoy tendría que dar un mensaje es el futbolista, el presidente de la federación. ¿Por qué hacemos mucha referencia? Porque hoy el sentir de los futbolistas es que hoy no tenemos un intermediario entre los dueños o directivos con nosotros. Esa es una realidad. Hoy estamos en el limbo. Si bien con Enrique hemos platicado algunas cuestiones, hoy quisiéramos también ver la postura de la federación. ¿Qué piensa al respecto de esto? ¿Qué piensa? ¿Por qué no se le tomó en cuenta a los jugadores, en este caso a la asociación? Esa es una realidad. Después de lo de Veracruz, ha quedado una relación muy complicada, muy delgada, muy dolida, pero me parece que hoy tendríamos que dar otro mensaje a la sociedad, hoy tenemos que dar un mensaje de solidaridad, hoy tenemos que buscar alternativas de sentido común, y no las tenemos. Hoy pareciera que todos estamos peleados, hoy pareciera que el futbolista no está unido, hoy pareciera que los directivos no les importa. Creo que hoy es cuando deberíamos verdaderamente sentarnos a buscar el fin común, porque es muy importante para la sociedad, y hoy la realidad es que no lo tenemos, y desgraciadamente tenemos que tocar otras puertas porque hoy no tenemos comunicación con ellos.
La Federación Mexicana de Fútbol, Álvaro, tiene que avalar, ratificar las decisiones que se toman, como el quitar el ascenso, o no, o puede no hacer absolutamente nada. ¿Sí tiene algún papel la Federación Mexicana o no?
Claro, de hecho en el comunicado que mandamos, más bien en la carta que mandamos a FIFA, ahí viene lo que sacó la Federación Mexicana, que fue dentro de sus estatutos para este toma de decisiones, tiene que votar la Liga, tiene que votar el ascenso, tiene que votar la Liga Premier y la Liga de Tercera División y el sector amateur, ¿recuerdan? O sea, para ese tipo de cambios, vuelvo a insistir, es de parte de la federación, no de la liga, es de parte de la federación para que se pueda provocar ese cambio como tal. Claro que ellos ellos también están metidos en eso, y por eso es lo que nos llama la atención, que no sabemos, no tenemos realmente claro esta postura, y al final no han dado el mensaje.
Pero entonces no está hecho también. Todavía. Eso es lo que nosotros... Porque sí. Nosotros escuchábamos a Enrique Bonilla, incluso platicábamos con Bonilla, y parecía que ya estaba todo hecho, o sea, ya hay mesas de trabajo. Que no te sientas mal si no los invitan a ustedes, ¿eh? Las televisoras que tenemos derecho de 5 equipos del ascenso tampoco nos invitan, ¿eh? Ni a patrocinadores, ni nada, hacen su fiesta, no te sientes mal.
Es correcto.
Somos muchos a los que no nos invitan. Pero bueno, entonces la Federación Mexicana de Fútbol tampoco ha hecho esto oficial, o sea, todavía no es un hecho hasta que la federación diga, oye, sí es un hecho, o sea, yo quiero que John de Luisa, que la Federación Mexicana de Fútbol saque un comunicado donde diga, oye, ya aceptamos quitar el ascenso y el descenso, ¿no?
No, pero ya es un hecho, ¿eh? Ya está, hoy ya lo sacaron en su, si se pueden, lo pueden, digo, en el comunicado también pusimos lo que sacó la federación, dentro de sus estatutos ya lo hicieron, de hecho ahorita están en esas mesas, esas famosas mesas de trabajo, o sea, ellos reglamentariamente ya lo hicieron, el cambio en la votación, cómo okay. se manejan sus estatutos, donde no entramos nosotros, ¿no? Donde México no entra, ¿no? Como por poner un ejemplo, para poner al presidente de la Real Federación Española, tienen que tener diferentes votos, ¿no? Entre ellos está el voto del futbolista. Hoy el presidente de la Real Federación Española fue el presidente de AFE, ¿sí? Un sindicalista, y votaron, votan los clubes, votan los jugadores, no recuerdo quién más vota, el balompié, el fútbol femenil, para tener a su presidente. Hoy nosotros no tenemos ni voz ni voto en ese aspecto, y no hablo en general, no hablo personalmente del presidente de la federación, sino lo que me trato de decir es, hoy nosotros no tenemos votación de cambios, hoy el futbolista no está, hoy no tenemos derecho a eso. Entonces eso es lo que por tantas generaciones, y lo he dicho en diferentes ocasiones, y aunque se molesten, hoy es increíble que Hugo Sánchez apoye a AFE, a la Asociación de Futbolistas Españoles, y nunca apoyó a las nuevas generaciones, y lo digo con su nombre porque creo que él hubiera podido cambiar nuestro fútbol en ese aspecto. Hoy, desgraciadamente, en España hay una mutual de deportistas, que a lo mejor Ronaldo sabe, donde tienen fondos de ahorro, donde está contador, donde están los basquetbolistas, están futbolistas, ciclistas. Hoy nosotros no nos conocemos, es increíble lo que pasa en nuestro país, que hoy no nos conocemos realmente entre los deportistas en general, ¿no? Hoy como que estamos empezando a construir ciertas cosas, pero en esta parte del fútbol, la realidad es que hoy se habla de mucho de fútbol, pero díganme ustedes, en el deporte, ¿quién tiene voz y voto, no, Bernardo? Tú que estuviste muchos años ahí, los deportistas no tenemos derecho a voz y voto. O sea, es las cosas que pasan son decisiones del pantalón largo, y creo que se tendrá que tomar más en cuenta. En caso del futbolista, tendremos que tener más en cuenta. Y yo, la realidad que vivimos, este es un ejemplo claro, de lo que nos está pasando en nuestro fútbol mexicano, que hoy no se nos tomó. E incluso fue como un manotazo en la mesa diciendo, acabo, sé que ellos no van a poder hacer nada. Entonces, es muy triste, muy lamentable, pero vuelvo a insistir, nosotros no vamos a bajar la guardia, iremos a las instancias que tengamos que ir, sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, y ojalá que se logre verdaderamente ese convenio y que podamos hablar de otra cosa en otro momento.
Álvaro, te saludo. Un poquito para adelantarnos, si es que se pudiera, ustedes están asesorados por FIFA Pro, ¿les han dicho más o menos después de esta carta qué sigue y en qué podría apoyarlos la FIFA?
Mira, de FIFA no te puedo hablar mucho, es más FITPRO, esta Federación FITPRO. Internacional. Por supuesto que ellos nos asesoran en lo que se puede, por supuesto ellos no se pueden meter mucho a los países, como FIFA no se puede meter mucho a México, pero lo que sí es que tenemos el respaldo y lo que queremos realmente es que intervenga FIFA a que vea la situación de nuestro país en general. Hoy me parece que muchas veces, por poner un ejemplo, el Pacto de Caballeros, ¿cuántos años duró? ¿No? Duró muchos años en nuestro país, en el cual en el tiempo que estaba Joseph Blatter daban carpetazo y decían que no pasaba nada, porque nunca el futbolista tampoco levantaba la voz, ¿no? Digamos, siempre fuimos sumisos o siempre buscamos la manera en guardar nuestro trabajo para que no nos corrieran, y estábamos muy cómodos con el dinero que se nos daba, etcétera, etcétera. Hoy FIFA ha cambiado, hoy FIFA, desde que entró Infantino, tiene su departamento de fútbol profesional donde mandamos la carta, en el tema jurídico donde está Emilio García, que es un español que es abogado, y hoy ya cambiaron muchos temas. Entonces hoy este comité o este departamento de fútbol profesional que está conformado por gente del Foro Mundial de Clubes, que les comenté ahorita, está conformado por la UEFA, está conformado por CONMEBOL, por CONCACAF, y por FITPRO, que es el que habla por los jugadores, para buscar precisamente ver todo este tipo de casos. Hoy lo que nosotros realmente queremos es que volteen y que realmente se nos dé el lugar que se nos tiene que dar como jugadores. Eso es lo único que buscamos, obviamente, como asociación, y buscar algo colectivo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Ya no podemos, vuelvo a insistir, callarnos. Hoy no podemos aceptar una decisión unilateral que hicieron hoy en el fútbol mexicano, y sobre todo en el momento que lo hicieron.
Totalmente. Álvaro Ortiz, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabes que los micrófonos siempre están abiertos para ti, para la Asociación Mexicana, como también están abiertos para Enrique Bonilla, para John de Luisa y para todos los que quieran expresar su opinión y también ser cuestionados, ¿no? Porque también hemos sido muy críticos con la Asociación Mexicana de Futbolistas, porque pedíamos justamente que hicieran lo que están haciendo, ¿no? Que hicieran hacerse valer, hacerse respetar como lo están haciendo. Y de verdad que lo valoramos mucho, porque se necesita mucha valentía. No es fácil el ponerse con Sansón a las patadas como lo están haciendo, porque entendemos que el fútbol mexicano es un bicho raro, se maneja diferente. Sabes que hay que jugar a veces pues contra el más grande, ¿no? Y que tienes que medir muy bien tus golpes. Te mando un abrazo, Álvaro, gracias.
Muchas gracias, un saludo a todos, que se encuentren muy bien. Estoy aquí a la orden cuando quieran. Gracias.
Un abrazo, Álvaro.
Gracias. Saludos. Gracias a Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay mucho más que platicar. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breves. Ciclismo. La Unión Ciclista Internacional anunció su nuevo calendario. El Tour de Francia se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre. El Giro de Italia quedó programado del 3 al 25 de octubre y la Vuelta de España del 20 de octubre al 8 de noviembre. NBA. El comisionado de la NBA, Adam Silver, y los ejecutivos de las franquicias han abierto la posibilidad de que la liga regrese en diciembre, y está sobre la mesa que Navidad sea el escenario ideal. Tenis. La Real Federación Española de Tenis lanzó un comunicado en donde anuncia a detalle el protocolo que los tenistas profesionales deben seguir para realizar sus prácticas. Las pistas de tenis y los centros de entrenamiento reabrirán sus puertas hasta el próximo lunes 11 de mayo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. 3 de la tarde con 37 minutos. Interesante, De la Garza, las palabras de Álvaro Ortiz. Porque tú siempre has sido una voz conciliadora, así te has manejado en lo profesional como en lo personal, y siempre has apelado en este espacio a decir, creo que tienen que hablar, creo que lo tienen que arreglar por las buenas, no te puedes poner con Sansón a las patadas, hay que conciliar, pero parece que ya no hay de otra. O sea, esto que yo veo es como ya una patada de ahogado, decir, oye, ya tenemos que ir con la FIFA y acusarlos y decir de verdad todo lo que hacen en el fútbol mexicano.
Sí, así parece, desafortunadamente, ¿no? Y aunque insistiría un poco con esa dinámica, te voy a decir por qué. Porque creo que no hay un problema más doloroso que el que te genera sin necesidad, ¿no? Y creo que no había necesidad para que el fútbol mexicano estuviera envuelto en esta polémica. Creo que es algo que se provocó minimizando a muchos actores que están alrededor del fútbol o en el fútbol mismo, porque sí hay muchos intereses, pero insisto, se pueden alinear los intereses. Yo no sé por qué insisten en esta dinámica de decir o gano yo o pierdo, ¿no? Pero tengo que apostar algo. No es así. Pueden ganar todos. No tienes que ganar a costa de otro. Y creo que eso es lo que provocaron con estas decisiones unilaterales, que se hubiera evitado, se hubieran sentado a todo el mundo en la mesa. Además, creo que hay espacio y caben sus preocupaciones de los dueños de la liga, de la federación, en cuanto al tema económico, qué equipos pueden subsistir y cuáles no. Creo que caben los argumentos de algunos equipos de ascenso y profesionales que buscan estar en vida y en la liga de la primera división. Creo que se pueden poner condiciones, creo que puede existir algún mecanismo incluso en donde pues haya una disputa deportiva entre los que están para bajar y los que están para subir de una división y otra. En fin, hay un sinnúmero de posibilidades, Nico, pero no se quisieron explorar. Es lo que a mí me sorprende por un lado, pero por otro lado es lo que nos tiene en esta situación, ¿no? Pero tienen que entender el mundo federado del deporte, no nada más del fútbol, que lo más importante es el atleta. Vamos, la magia de Messi es la magia de Messi con Infantino, sin FIFA, con FIFA, con el olimpismo, es la magia de Messi y eso es lo que tiene valor. Igual pasa en los clavados, igual pasa en el taekwondo, igual pasa en todos los deportes donde a veces los federativos creen que es gracias a ellos que se dan estas gestas deportivas y no es así. El talento y lo que la gente quiere ver es a esa gente compitiendo y demostrándonos sus habilidades.
Totalmente, totalmente de acuerdo, no lo puedes decir más claro. Y no se les ha escuchado, porque yo también coincido contigo en que es obvio que los dueños de equipos de primera división tengan dudas de qué es lo que estaba pasando en el ascenso MX, porque había muchos equipos que no podían subsistir. Era una división que llevaba mucho tiempo muerta, eso lo sabemos todos, lo tenemos claro, pero la manera de rescatarla, porque todavía se atreven a usar la palabra rescate económico, no es la adecuada. O sea, ¿cómo rescatas algo que vas a matar? No hace sentido. Y lo que menciona Álvaro Ortiz es que no nos toman en cuenta, es que no nos preguntan. Pues sí, es una realidad. Hacen su fiesta, es un club de Toby, en donde hacen ellos su fiesta y después nos vienen a explicar y a decir, esto es lo que hicimos y les guste o no, ahí está. Cuando no debería de hacer así, porque si hoy están haciendo mesas de trabajo para una liga de expansión o liga de desarrollo, a los primeros que tienes que tomar en cuenta es a los futbolistas y también a las televisoras que te van a dar difusión, ¿eh? Porque si a nosotros no nos gusta lo que crean, no les vamos a dar difusión, no las vamos a transmitir porque no nos gusta lo que están haciendo. Y si a los patrocinadores no les gusta lo que están haciendo, pues tampoco van a poner su dinero ahí, es obvio. La mesa es muy grande, nos pueden invitar a todos, nos podemos sentar todos y decir, vamos a hacer una liga, órale, vamos a hacer una liga, perfecto, ya armaron su relajo, bueno, vamos a conciliar, vamos a hacer una liga que nos sirva a todos, que nos funcione a todos, pero si no nos invitan a dar nuestra opinión, ni futbolistas, ni patrocinadores, ni medios de comunicación, está muy complicado, que ahorita van a llegar y van a decir, es arroz con frijoles, ahí está, no, yo no quiero comer arroz con frijoles, pues así no. ¿No? Entonces creo que tienen que entender y dejar de pensar que el fútbol es de ellos nada más, ¿no? No, creo que debería de ser de más amplio, ¿no? El que se escuchen todas las voces, Dani.
Creo que sí, y me gusta lo que dice Bernardo, creo que poco hemos valorado en general a los deportistas y se les olvida, y lo he dicho mucho, es la materia prima, es por lo que existen las televisoras en el sentido de las transmisiones, los mismos equipos, en muchos aspectos, creo que hay que valorar al deportista y poco a poco lo iremos haciendo más. En el tema de los federativos mexicanos, estamos acostumbrados a que sean autoritarios, a que ellos mandan, a lo que ellos dicen es la voz y la ley. Entonces, ante esas situaciones es difícil conciliar, no porque las otras partes no quieran, sino porque ellos no están abiertos al diálogo. Ellos es su juguete, digamos, y lo van a jugar como ellos quieran. Ponen las reglas, las cambian, y eso no le hace bien ni a ellos, porque al final es un negocio y ellos quieren evidentemente que su negocio pues genere, y pues para todos dejarlo de lastimar también, ¿no? Eso sería conciliar, eso sería llegar a un acuerdo, pero estamos ante personas autoritarias.
Refiriéndonos a los dueños de los equipos, porque evidentemente sí, claro. Enrique Bonilla y John de Luisa gestionan evidentemente a estos dueños, y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Y yo lo escribía en mi columna de Marca Claro, ¿qué legado nos van a dejar, ¿no? Porque ahorita lo harán y quitarán el ascenso, el descenso por 6 años y seguramente después buscarán otros 6 años y tal, pero el legado que van a dejar, o sea, nosotros nunca olvidaremos a los Atlas, a los Santos, a los Morelia, a los Puebla, a los América, a los Querétaro, a los Tijuana, no los olvidaremos. Y créanme que en cada fracaso de la selección mexicana de fútbol nos acordaremos de ustedes y nos acordaremos que le enseñaron a nuestros futbolistas a no saber competir, a que lo que no se puede conseguir en la cancha lo quieren negociar en el escritorio. ¿Pero qué creen? Que en una Copa del Mundo, en una Copa América, en una Copa Confederaciones, no es así. Si fuera así, seguramente ya estaríamos en el quinto partido, ¿eh? Si pudiéramos negociar estar en un quinto partido, seguramente ya lo harían, porque son buenos para negociar y buenos para arreglar cosas en el escritorio. Pero no es así. El fútbol no es así. Se gana en la cancha y el fútbol es un negocio de riesgo y eso lo han perdido. Han perdido el foco, han perdido total dimensión. Quieren manejar el fútbol como si fuera una empresa diferente, y no es así. En el fútbol, si ganas, obtienes un premio, si pierdes, pues tienes un castigo. Y eso es el ascenso y descenso, que hay mucho dinero involucrado. Pues sí, hay mucho dinero involucrado, pero hemos perdido el valor más importante, que es el saber competir, el aprender a competir. Hoy explícale a los futbolistas de Atlas por qué vale la pena luchar por permanecer en Primera División. No lo van a entender. Explícale a Rafa Puente por qué hay que tener tensión y pasión en cada partido. Pues seguramente lo entenderá, pero no con la tensión que te da el descenso. O explícale a Lebrijes, a Leones Negros, la ilusión que debe tener el ascenso. Pues tampoco lo van a tener porque ya no se puede conseguir. Entonces han matado el ADN del fútbol y nos vamos a acordar mucho de ustedes. El legado que están dejando, ahorita no nos damos cuenta, ¿no? Ahorita vemos aquí nada más, cerquita. Pero es un panorama muy amplio. Y pasarán los años. Y seguiremos fracasando con selección nacional. Y nuestros clubes seguirán sin tener exposición internacional porque ya no estamos en una Copa Libertadores, ¿no? Porque ya no competimos a nivel internacional. Y nos acordaremos de ustedes, ¿no? Nos acordaremos en cada oportunidad que tengamos. Y el legado que van a dejar será muy, pero muy negativo. Decidieron estar del lado equivocado de la historia. Tristemente, así decidieron. Y ahora viene lo peor de la Garza, porque el rescate económico que buscan para el ascenso MX lo tienen para la Liga MX. Urge un rescate económico para la Liga MX porque nos estamos acercando a ese punto en donde los equipos se quedaron sin ingresos. No hay fútbol, no se ve para cuándo pueda haber fútbol. Reactivar esos equipos va a ser muy, muy complicado. Entonces también la Liga MX, la Primera División, va a necesitar ayuda.
Sí, la verdad es que, bueno, se va a enfrentar un momento muy complicado, no solo para la Liga MX, ¿no? El fútbol a nivel mundial, el deporte profesional a nivel mundial, por lo que tú señalas de los ingresos, pero además con este componente y con este ambiente que se va a vivir alrededor del fútbol mexicano va a ser muy complicado, porque, a ver, otra cosa que te hace mejorar en torno a lo que tú citabas es la competencia. Y aquí, aunque sigan compitiendo entre ellos 18, 19, 20, los que al final terminen en esta liga, pues es reducir la competencia cuando quitas el ascenso y el descenso y es lo que te impide mejorar. Otra razón por la que no coincido que no tomen en cuenta algunos participantes de este deporte es como cualquier empresa. Tú decías, es que no es un negocio. No, sí, es como cualquier negocio. ¿Cuántas innovaciones en la empresa que tú me digas, Microsoft, Apple, cualquier empresa que tú me digas, no las hacen los propios empleados? Es como si vas a un restaurante y el mesero te dice, oye, es que mueve esa silla de ahí, que cada vez que paso por ahí choco con ella, y le dice al dueño, mueve la silla de ahí. Bueno, el que sabe es el mesero, que es el que está el día a día atendiendo a la gente. Bueno, un poco pasa lo mismo en cualquier industria y en cualquier empresa, entonces sorprende esa parte. Pero sí vienen tiempos muy difíciles, ya lo hemos hablado aquí, digo, nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero se percibe, se presiente que viene deflación, que no van a poder haber estos contratos, que quizá vienen menos patrocinadores y por eso menos recursos, quizá también lo viene para la televisión y por eso menos derechos de televisión, para menos recursos para pagar derechos de televisión. Vienen momentos de tremenda incertidumbre. Yo lo único que digo es, bueno, pues esa incertidumbre me parece que la mejor manera de atajarla es en armonía. Si además la incertidumbre la vas a querer atajar en conflicto, pues va a ser mucho más complicado. Y así como espero que nos estén escuchando la gente de la Federación, o le pasarán una tarjeta ahí a la gente, que pasen también,
sí,
la sugerencia.
Pasan un reporte brutal.
Creo que todavía están a tiempo para sentarse en la mesa con todos los actores y tratar de construir.
Y ponen todo lo que tú dijiste de la Garza.
No lo sé cómo lo hagan, pero seguramente hay un reporte, así lo teníamos nosotros en la jornada. En todos lados se tienen reporte. Entonces, ese reporte debe de incluir la parte en donde traten de tener una reflexión y decir, oye, vamos a sentarnos todos, vamos a armar esto adecuadamente, sin sacrificar sus intereses. Es que eso nadie se los está pidiendo que lo hagan, que los conserven, porque también sus intereses deberán ir alineados a favor del futbolista, del aficionado, de la selección y de todo el mundo. Bueno, sin sacrificar eso, pero ojalá tengan la humildad, que eso es lo que es más complicado, ¿no? Porque hoy ya se volvió un tema de fuerza, de vencida, ¿no? Ahora te vas a rebelar, pues te va a salir peor. Y vas a pasar tú, seguramente alguno pensará así, Álvaro, vas a pasar tú como el que tuvo la culpa de que ahora fuera peor para el futbolista el esquema que vamos a crear. Digo, habrá quien esté pensando así, ¿eh? Lo cual sería lastimoso. Lo que hay que hacer es tener un poco de humildad, sentarse y decir, ahora vamos a resolver esto de otra manera, porque esto no funcionó.
Sí, de acuerdo. 3:48 PM. Vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos. Hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides. Un día como hoy, pero de 1904, Cy Young pichó el primer juego perfecto en la historia del béisbol moderno. Lo hizo jugando para los Americanos de Boston frente a los Atléticos de Filadelfia.
Hola, soy Raúl Jiménez.
También, hoy cumple 29 años Raúl Jiménez. El delantero mexicano ganó el oro olímpico en 2012 y es el máximo goleador del Wolverhampton esta temporada. Finalmente, un 5 de mayo del 2012, Pep Guardiola dirigió su último partido en el Camp Nou como entrenador del Barcelona, venciendo 4-0 al Español en el derbi catalán.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Te regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. A ver, rápido, en Europa, cada vez más cerca de regresar las actividades de diferente manera, ¿no? Alemania ya está en entrenamientos, pero hemos visto las dos caras de la moneda, Dani. Desde equipos que son muy comprometidos con lo que hay que tener, que es responsabilidad, y algún otro despistado que todavía no entiende lo que estamos viviendo.
Como todos, ¿no? Como cada quien va tomando esta situación, creo que hay que ser muy responsables. Si ya nos están dando la confianza, y me refiero a los jugadores, a las personas que van a regresar a entrenar, a jugar fútbol, lo tendrán que hacer con mucha responsabilidad, porque también son el ejemplo y son el inicio de la apertura otra vez. Entonces creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque como lo decíamos hace unos programas, es la salud, se juegan vidas. Entonces creo que hay que hacerlo responsablemente, pero creo que también da un momento de alegría a todo el mundo, es decir, poco a poco ya vemos la luz, ¿no?, al final del túnel.
¿Te va dejando satisfecho, Bernardo, cómo lo están haciendo, especialmente Alemania, que es el más cercano?
Bueno, es muy difícil juzgar eso, ¿no? Yo, como te lo decía el otro día, quiero pensar que si los alemanes están actuando de esta manera es porque lo han estudiado, han corrido sus modelos, han visto cómo están las situaciones, lo han hecho bastante bien, entonces uno supone que es el camino correcto. Ahora, como dice Dani, ¿no?, hay que ser responsable como jugador, por supuesto que sí, porque no solo es que tú te puedas contagiar y contagiar a otros, sino el mensaje que le estás mandando al resto de la población, porque finalmente son ídolos, es gente que influye en la actitud y en las acciones de los niños, de los jóvenes. Entonces tampoco estaría bien que, mira, como tal jugador está saludando a todos los compañeros, vamos con los abuelos. No, a ver, hay que ir con calma, supongo yo, poco a poco, y viendo cómo se comportan las curvas de contagio una vez que se empieza a normalizar la vida, ¿no? Creo que eso también va a indicar si volvemos a entrar a una cuarentena, si no, en fin, eso se irá viendo sobre la marcha.
Totalmente de acuerdo. Ojalá que lo asuman, ¿no?, con la responsabilidad, porque hemos visto imágenes desde futbolistas saludando de mano y diciendo que, mira, nos siguen pagando y no hacemos nada, y hasta otros equipos que lo han hecho con una responsabilidad tremenda, que creo que es a lo que hay que apelar, ¿no?, al decir, oye, estás siendo un ejemplo, porque están priorizando tu industria, que a lo mejor no es esencial, pero lo están priorizando sobre otras. Bueno, pues ahora responde bien, ¿no?, ahora compórtate bien, ¿no?, que es lo último, lo único que tienes que hacer, ¿no?, demuestra que lo puedes hacer bien. 3 de la tarde con 54 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Prácticamente para despedir, Dani, gracias.
Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde.
De la Garza, gracias. Un abrazo.
Buenas tardes. Un abrazo a todos. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Mañana los esperamos, 3 de la tarde. Como pueden ver, a pesar de que no hay deporte, sigue habiendo mucho que contar. Y aquí estaremos con ustedes desde casa, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com